Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todas y todos por ese lado? ¿Cómo andas, Marce?
Pará un poquito. Léeme lo que dice ahí.
21:05.
Y esto lo tenés que hacer varias veces esta noche porque estamos saliendo en vivo, señora y señor que nos está escuchando. En directo, desde los estudios de Uniradio 107.7 FM, el filósofo ignorante a vivo.
¡Qué emoción la radio en vivo! La radio en vivo tiene algo, lo hablábamos antes de empezar este programa, tiene algo muy emocionante, no solo porque está sucediendo en este instante y lo vamos a vivir junto a ustedes que están del otro lado, sino que además nos acabamos de enterar, primero que nos mudamos al cuarto grande de la casa de Uniradio, que eso es también una emoción. Tenemos varias novedades para compartir en la noche. Creo que vamos a dar vuelta a esas cartas ya, Marce, porque me parece que vale la pena.
Dale.
Una es que sumamos a Florencia Sanguinetti a nuestro equipo, que está hoy operando este programa. Así que tenemos integrantes nuevos en esta noche. Lo tenemos a Diego también, que está por allí acompañando la transmisión. Así que para nosotros es un gustazo también. Y tenemos un teléfono acá anotado. Que eso no lo teníamos previsto.
No, la verdad que no.
Para nada.
No, yo te digo que eso a mí me da un poquito de miedo.
Bueno. Y bueno, pero es interesante también ese ingrediente de miedo que se suma.
Ya me conoces.
Que es el 092-555-982. Se puede mandar mensaje por WhatsApp y por Telegram.
Sin que yo sepa lo que es Telegram, te voy adelantando algo, pero 092-555-982.
Parece maravilloso.
Nos escriben por WhatsApp y de paso nos damos cuenta de lo que es Telegram, si alguno de ustedes le da por usar esa vía de comunicación.
Un servicio de mensajería.
Bien.
Un otro WhatsApp sería, en realidad, para todos los que y todas las que conocen esa vía. Bueno, dicho esto, con esta emoción que tenemos y estas novedades, también tenemos hoy un programa que sigue como la línea, de alguna manera, de lo que veníamos tratando en estos programas anteriores. Tiene como protagonista a Hannah Arendt, de quien estuvimos hablando. Osamos escribirle una carta a Hannah Arendt en el programa anterior. Y entonces, ¿cómo nos pareció que era muy interesante, también enganchado, Marce, con los programas anteriores, donde nos pusimos, no sé si como objetivo, pero sí como un interés común, difundir la palabra y el pensamiento de filósofas mujeres? Ahí la tenemos entonces a Hannah como protagonista en esta noche y también otras mujeres que nos visitarán.
También. Digamos que estamos con el lema "No te gusta la sopa, dos platos". Hiciste muy bien en presentar a Florencia, en presentar a Diego, y tal vez sea momento de presentar a las dos personas que en este momento estaban hablando en El Filósofo Ignorante.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que, siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico
le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando al E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Ahí
estábamos. Yo ya estaba acá en realidad. Ya había venido. Está mal conjugado el verbo.
Bueno. Ahora nos venimos a dar cuenta de eso. Bueno,
son cosas que van a ir sucediendo, Marce.
Efectivamente. Y le pusimos nombre a este programa, como hacemos en todos los programas del Filósofo Ignorante. Y se nos ocurrió que podíamos llamarle Hannah Arendt en la tormenta. Y en este caso, no por lo que podríamos calificar de la tormentosa vida de Hannah, porque también podríamos haber apelado,
sí,
a eso.
Claramente.
Pero en parte, porque ya lo desarrollamos,
sí,
en el,
claro,
programa anterior, a través del intercambio epistolar que tuviste con Hannah. Y en parte también porque queremos referirnos a otras tormentas, es que hoy vamos a bucear más bien en tormentas conceptuales. Si hay algo que tiene el pensamiento de Hannah Arendt, es que es sumamente provocador. Desde lo que hablábamos la semana pasada respecto al concepto, la categoría conceptual de la banalidad del mal y lo que generó en ese sentido en la propia comunidad judía y en la comunidad académica a la que pertenecía Hannah Arendt. Pero también, vos sabés que cuando uno se enfrenta a muchos de sus textos, queda de alguna manera la primera sensación que a uno le llega es algo así como la sensación de choque. Pero ese choque no es solamente el que produjo en uno, sino también que hay como una especie de ola expansiva en su pensamiento. Y de algún modo, esto hoy lo vamos a ver reflejado en dos áreas bastante particulares del pensamiento. Una, te diría, que sería como un área interna a lo que Hannah Arendt dice, en un tema a la cual ella no dedica mucho de su reflexión, que es la educación. Y otro tema que tal vez no sea tan interno porque no escribió mucho de eso, pero sí quienes han pensado sobre esta temática, quienes han militado sobre esta temática, ha dado bastante que hablar sobre la relación entre Hannah Arendt y el feminismo.
Uh-huh.
Así que esas son las tormentas que nos vamos a plantear hoy. Y como a veces tenemos suerte de contar con,
sí,
invitadas e invitados en este programa, hoy es uno de esos días.
Hoy es uno de esos días. Antes de en realidad que se presente nuestra invitada, porque también es lógica de este programa que los invitados se convoquen a sí mismos de algún modo y se presenten ante nuestra audiencia. Te quería decir algo sobre lo tormentoso o lo provocador de Hannah, que pensaba si podríamos separar de algún modo lo provocador de lo polemista, ¿no? Algo tal vez que va con cuestiones que nos interesan sobre el pensamiento. Ella, recordábamos el programa anterior, que ella también se sentía de algún modo provocando. Y no en un momento complejo donde no podemos dejar de reconocer que una mujer atravesando la teoría y el pensamiento y desarrollando, ¿no?, también su obra, tomaba un rol de protagonismo, y eso también ya era de algún modo provocador. O sea que también hay como una doble provocación, ¿no?, sobre su obra y sobre cómo ella pudo sostener y legitimar esa obra. Y a mí no me parece menor. De algún modo. Entonces, eso me parece interesante. Y no por digamos, por utilizar categorías, por utilizarlas, sino que me parece que construye desde ahí, ¿no? Más allá de que tiene una relación conflictiva, que ahora vamos a meternos en esa, en ese punto, y nuestra invitada nos va a acompañar en esa trayectoria.
Solo una acotación respecto a lo que decías. A mí lo que admiro, en este caso, una de las cosas que admiro en Hannah Arendt, pues no creo que el objetivo de ella sea estrictamente la polémica, es su defensa acérrima de intentar comprender lo que sucede, más allá de la coyuntura y de cómo uno quede parado frente a ese intento de comprensión, ¿sí? Recordando siempre que comprender no significa justificar lo que sucede. Y esa postura es la que de alguna manera, bueno, la deja parada donde queda parada. Por suerte hoy, 2020, ya unos 45 años después de su muerte, creo que tenemos a una Hannah Arendt muy bien parada como filósofa del siglo XX. Pero va a haber alguien que es especialista en Hannah Arendt, te diría, porque ha escrito mucho sobre ella y la ha estudiado muchísimo, y es mejor dejar que ella se presente a sí misma.
Bueno, mi nombre es Anabela Di Pego, soy docente e investigadora en filosofía con especial interés en la filosofía contemporánea. Nací en Santa Rosa, La Pampa, bien en el centro de Argentina, pero vivo ya hace más de 20 años en la ciudad de La Plata, cerquita de Buenos Aires. Y ahí llevo a cabo mis actividades docentes de investigación. Formo parte de la colectiva de filósofas feministas de la Universidad Nacional de La Plata, y venimos en ese contexto haciendo una tarea de visibilización de las mujeres filósofas dentro del canon filosófico, y también de visibilización de las investigaciones y actividades de las mujeres en el ámbito académico nuestro, y de lucha también contra las violencias enquistadas en base al género en el ámbito universitario. Y bueno, me gusta mucho viajar, y en ese marco he encontrado ocasión de conjugar mi interés filosófico y los viajes, y he realizado estancias de investigación en Berlín y en Barcelona.
La teníamos entonces, Anabela, que bueno, aprovecho a saludar tamaña tarea que están llevando adelante en una ciudad tan querida como la ciudad de La Plata. Me parece una tarea por demás maravillosa, tener claro un horizonte donde la difusión del pensamiento de mujeres sea un título, digamos, para llevar adelante una bandera en la que, ¿no?, en la que apoyarse. Me parece, en principio, ya me sumé, así que saludos a esa iniciativa. Y bueno, Marce, ¿cómo la conociste vos, Anabela?
Te voy a contar, pero antes te voy a decir algo que ella no dice. Ajá. Pero que tal vez no sea importante, pero refleja un poco todo lo que ella conoce de Arendt. La tesis de maestría y también la tesis de doctorado de Anabela Di Pego, que es doctora en filosofía, son sobre Hannah Arendt, y ha hecho también estancias postdoctorales al respecto, cosa que envidiamos profundamente, sobre todo cuando nos contó que se fue a investigar a Berlín y a otros lugares, porque bueno, también somos de esos que nos gusta mover la cola por allí. Y el cómo la conocí tiene que ver con eso de mover la cola. Vos sabés que una vez me llega un afiche sobre unas jornadas Hannah Arendt que había en La Plata, y había no había un correo electrónico o algo a dónde escribir, a ver, porque yo quería ver de qué era la cosa. Entonces le escribí a uno de los amigos que tenemos en La Plata, al amigo Juan. Le digo, che, Juan, a ver, ¿cómo es esto de estas jornadas de
Hannah Arendt? Qué mal hecho el afiche, Juan. Tiene que tener la dirección a donde dirigirse.
Bueno, pero vos sabés que no estaba mal hecho. Eso pensamos lo mismo, Pati.
Sí. Eso
bueno, mismo,
así nos va, mira.
Eso mismo pensé yo. Le dijo, va, vos sabés que atrás de eso está Anabela, y capaz que me la cruzo y le aviso. Y vos sabés que Juan se cruzó efectivamente con Anabela, me dijo que le avisó y le pasó mi correo electrónico. Y Anabela me escribió, es decir, tuvo de alguna manera la cordialidad de escribirle a alguien que no conocía y me comentó que no era una actividad abierta.
Ah, claro.
Sino que era una actividad cerrada, pero que si yo estaba desarrollando algún tipo de investigación o tesis sobre Hannah Arendt, que bueno, que me abría las puertas para ello. Yo allí le expliqué que en realidad no estaba desarrollando una tesis sobre Hannah Arendt, que mi tesis de doctorado tenía y sigue teniendo que ver con el republicanismo, y había hecho algún trabajo sobre Hannah Arendt en mi tesis de maestría, y tenía algún tipo de conexión. Y ella replicó que bueno, que igual me daba la bienvenida y que podía participar, y luego la conocí personalmente en esas jornadas sobre Hannah Arendt, y realmente me encontré no solo con la cordialidad de Anabela, sino con la cordialidad, sobre todo, de una cantidad de mujeres filósofas reunidas en torno a la figura de Arendt. También había filósofos hombres, también cordiales. Pero realmente fue un ámbito muy lindo donde conocerla y un ámbito muy lindo para discutir sobre la filosofía de Arendt. Y es también un gusto tenerla aquí. No la tenemos al lado estrictamente, pero más o menos para discutir sobre Hannah Arendt. Y lo que le planteamos en la discusión, Patti,
¿sí?,
tenía que ver con esta relación tormentosa y compleja de Arendt con el feminismo, si se quiere. Ahora, antes de ir a lo que piensa Anabela sobre eso, te voy a invitar a escuchar a la propia Hannah Arendt. Porque viste que nosotros rescatamos siempre las voces de las filósofas en directo para que hablen. Le ponemos el micrófono del filósofo ignorante para que nos digan unas palabras. Y esto es lo que nos dice Hannah Arendt en la primer cita de esta noche.
Me temo que tengo que empezar protestando. Yo no pertenezco al círculo de los filósofos. Mi profesión, si puede hablarse de algo así, es la teoría política. No me siento en modo alguno una filósofa, ni creo tampoco haber sido admitida en el círculo de los filósofos, como usted tan amablemente supone. Pero, por hablar de la otra cuestión que usted planteaba en la presentación, decía usted que la filosofía se suele considerar, por estos pagos, una ocupación masculina. No tiene por qué seguir siéndolo. Es perfectamente posible que una mujer llegue a ser filósofa. Hannah Arendt. Respuesta a Günter Gauss en entrevista para la televisión alemana realizada el 28 de octubre de
1964. Esa entrevista entre Hannah Arendt y Günter Gauss, que está disponible en YouTube, es maravillosa. Y es maravilloso cómo arranca esa entrevista. Porque allí Cecilia justamente se tomó el trabajo de traducir las primeras palabras de Hannah Arendt en la entrevista, cuando Günter Gauss la presenta como filósofa y le dice de alguna manera, bueno, es de las pocas mujeres que ha entrado en el círculo de los filósofos, que es un círculo por lo general masculino. Y ya Hannah dice, bueno, no, sí, mira.
Tampoco, dice
no,
ella.
Ahí va. Sí. No, la verdad que no. Que yo no soy filósofa. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos el programa pasado, de esa tensión que ella tiene entre la vida contemplativa y la vida activa, y cree que la filosofía, de algún modo, en algún momento, ha obturado la visión sobre la acción y sobre la vida política específicamente. Pero bueno, en un momento dice esta cuestión de que bueno, es momento ya de que la mujer entre en el círculo de los filósofos, pero a su vez dice que ella en realidad no ha tenido problemas como mujer para desenvolverse como tal, que ella no ha sentido en ningún momento su condición de mujer como un límite, que ella ha hecho lo que ha querido. Conocemos también en este sentido que escribió como una especie de reseña sobre de un libro sobre la emancipación femenina, es decir, es algo que ella tenía de algún modo conocimiento, no era estrictamente ajena, pero no le preocupó como tema de reflexión en prácticamente nada, ¿sí? No hay grandes reflexiones al respecto. Y en esta misma entrevista también hay un par de reflexiones de ella donde dice, bueno, yo soy bastante conservadora, tachada a la antigua, y creo que hay algunas tareas que las mujeres, si quieren seguir siendo femeninas, no deberían llevar adelante. Por ejemplo, esas cosas de dar órdenes, dice, son más bien para los hombres. Obviamente no es textual lo que estoy diciendo, sino que es un parafraseo. Y esto de alguna manera, claro, uno lo escucha en 2020, esta es una entrevista de hace unos 50 años, tal vez un poquito más, un poco más de 50 años, 60, y bueno, a veces pierde ciertas referencias temporales en ese sentido, pero es de algún modo chocante, ¿no? Que una filósofa, aunque reniegue de tal, tenga esa postura. Y es una postura que en última instancia, te diría, Pati, tuvo sus repercusiones.
Sí, claro, lógico.
Esto inicia una relación.
Sí, por supuesto.
Que no, en principio no es, no tiene la mayor de las cordialidades. Como es recibido el pensamiento de Hannah Arendt por los movimientos feministas. Uh-huh. Te diría que esa recepción se ha ido modificando con el paso del tiempo.
Sí, por supuesto.
El tiempo, yo no te diría, bueno, voy a repetir la frase, del tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Pero las cosas cambian con el tiempo y de algún modo el tiempo a veces produce el temple para leer con mayor distancia,
sí, claro,
el pensamiento y también distanciarse de las declaraciones del momento y también por fuera de determinadas euforias. Entonces yo te voy a invitar,
sí,
a dividir la recepción del pensamiento de Hannah Arendt por los movimientos feministas en algo así como tres momentos. Hubo así como un momento en los 70, luego en los 80 y los 90 y otro momento por allá por los 2000. Ahora bien, te dije que te invito a eso, pero es algo así como una invitación que te hago yo, pero a escuchar a Anabela, que nos va a hablar en esta instancia de los 70 y de los 80.
El feminismo de la década del 70, sobre todo Adrienne Rich o Mario Bryan, directamente dicen que, digamos, que no es una de las nuestras Arendt, porque interpretan que en esta distinción entre lo público y lo privado, Arendt relega a las mujeres a lo privado y a las tareas vinculadas a la reproducción de la vida. Incluso hay afirmaciones tan contundentes como decir, bueno, Arendt nos muestra la tragedia de una mente femenina nutrida en ideologías masculinas. O sea, esto es la recepción que tiene Arendt en ese feminismo. No es de las nuestras, reproduce la ideología masculina. Sí, así que ahí podemos decir que hay una recepción, pero que en realidad es un no diálogo, porque hay una lectura muy lineal de la condición humana, y en base a eso decir, bueno, acá no tenemos nada para rescatar para el feminismo. Pero eso cambia en las lecturas que empiezan a aparecer en la década de fines de los 80 y comienzos de los 90, con autoras como Sheila Benjavi o Nancy Fraser, Adriana Cabarero, que empiezan a discutir un poco esta distinción entre lo público y lo privado, tomando en cuenta la misma obra de Arendt, uh-huh, y mostrando que tal vez se pueden leer esos capítulos de la condición humana, no como la posición normativa que ella está defendiendo respecto de cómo deben concebirse lo público y lo privado, sino más bien tomando a la distinción en la polis griega para juzgar lo que ha sucedido en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna y en la sociedad contemporánea. Incluso la propia Arendt, en unas entrevistas, aclara que no habría contenidos o temas propios de lo público o de lo privado, sino que eso justamente se va definiendo en cada momento histórico y es parte de las luchas políticas. Entonces, en base a esas consideraciones, empiezan a pensar esta distinción, no en términos sustantivos, sino más bien procedimentales. Lo que está haciendo referencia Arendt es que en lo público se abordan determinados temas que sean de interés para quienes estén implicados, y se abordan a través del diálogo, contemplando las distintas posiciones y fundamentalmente excluyendo la violencia, ¿no? Entonces, a partir de estas lecturas, encontramos como usos de Arendt y una concepción de la política en Arendt que es muy potente para las feministas, tanto en la crítica de la sociedad contemporánea, como también para pensar formas en que puede sobrevivir lo político.
Escuchábamos a Anabela hablando sobre los usos de Arendt. Me quedé con esa expresión y la tensión entre el ámbito público y privado. ¿Cómo es recurrente en este programa también, ¿no?
Claro.
Esta especie como de dos caras de una moneda.
Vos sabés que hay una bandera de algunos movimientos feministas últimamente que se basan más que nada en el pensamiento de Foucault, entre otros, donde la bandera dice lo personal es político. Y esa es una bandera rupturista de esta distinción entre lo público y lo privado que defiende Hannah Arendt, ¿sí? Entonces, si vos sumás esa distinción fuerte que hace Arendt entre lo público y lo privado, más estas declaraciones, más una lectura lineal de la condición humana, una de las obras fundamentales de Hannah Arendt, claro, el movimiento feminista o algunos movimientos feministas de los 70 no reciben a Hannah Arendt, o no hay un uso, o como Anabela lo dice mejor, no hay diálogo.
Claro.
No hay diálogo posible entre Arendt y esa ola feminista de los 70 que es potente, ¿sí? Que es potente. Pero bueno, esto cambia en los 80 y en los 90 con autoras como Sheila Ben-Habib, porque, claro, hay de algún modo otro modo de leer a Hannah Arendt, no tan lineal, y ya no pensando en lo público y lo privado como espacios estancos o como espacios esencialistas. ¿Qué quiero decirte con esencialistas? No hay una lectura de Arendt como defensora de que el ámbito privado siempre sea esto, esto, esto y lo otro, y en tanto lo público es esto, esto, aquello y lo demás allá. Es decir, no hay temas estrictamente privados y temas estrictamente públicos, sino que aquí hay una visión procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Que lo público y lo privado se construyen social, cultural e históricamente. A mí me parece que eso es muy interesante, porque no, los espacios públicos de los griegos no son los mismos espacios públicos que tenemos en nuestra posmodernidad o modernidad tardía, ciertamente. Y tampoco lo es el ámbito de lo privado. Por darte un ejemplo, ¿sí? Hannah Arendt me parece que pone el ojo de un modo muy hábil cuando habla de la glorificación de lo privado en las sociedades modernas. ¿Qué es la glorificación de lo privado? Es que nos hemos retirado tanto, Patti, del mundo público hacia lo privado, y lo privado no es estrictamente el hogar o lo que está detrás de nuestras cuatro paredes, aunque sí, pero lo privado tiene que ver con las metas individuales,
claro,
personales, ¿sí? Lo que no trasciende. Es más, te diría, esto lo vamos a ver más con educación, va a haber un área que ya va a llamar la esfera social, que es una esfera que ni es completamente privada y tampoco pertenece al mundo público. Eso lo voy a retomar, pero bueno, ¿qué quiero decir? Cuando vos vas a un cumpleaños, como dijiste hace un rato, que había sido a un sótano donde había unas mesas en tu conversación con Diego fuera del aire, o cuando nos juntamos a ver un partido de fútbol, bueno, allí no hay mundo público. Allí podemos estar en una esfera social que compartimos con los otros. Es más, el trabajo en sí mismo no es privado, no es dejar el peor, pero tampoco es el mundo público, sino que tiene que ver con lo social. Y esto se construye y reconstruye históricamente, va cambiando, va variando, y las identidades son algo que no es esencialista ni natural, sino que se va modificando con el paso del tiempo. La identidad de mujer no es la misma hoy que lo que era, ni probablemente lo que será. Y esto es lo que permite otro uso, para retomar con lo que vos volvías.
Sí, la expresión de,
exacto,
de la novela.
Otro uso y otra apropiación del pensamiento de Hannah Arendt, y permite un diálogo recuperando las categorías de pensamiento político de Hannah Arendt. Pero aún en los 80 y en los 90 la tormenta no había terminado del todo, te diría. Obviamente habían pasado los mayores nubarrones de los años 70, pero las aguas no eran las de hoy. Entonces me parece que es buen momento, Patti, para celebrar este encuentro con Hannah Arendt, este encuentro con Anabela Di Pego en medio de la tormenta, y hacerlo a través de una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, porque de algún modo yo creo que el pensamiento de Arendt son como mojones en la tormenta, y que de alguna manera uno podría decir desarrollan ceremonias en la tormenta.
En Brasil, que quita.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.